91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
En clau de fraternitat. Un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit, amics i amigues oients. Una nit més amb vosaltres, avui que és l'últim dimecres del mes de maig.
És veritat, Amparo. La setmana que ve ja serà juny. Per cert, Amparo, al mes de juny tenim una cita per tots els oients de Ràdio Estel, també per tots els lectors de Catalunya Cristiana i, en poques paraules, per tots els amics d'aquests mitjans.
Ah, sí, et refereixes a la nit de Ràdio Estel, no?
Sí.
I Catalunya Cristiana.
I tant.
Clar que sí, preneu nota. Aquest sopar benèfic a favor d'aquests mitjans celebra la seva 5a edició i serà el dimarts 14 de juny. Començarem a 8:15 del vespre amb la projecció del documental La caja de cerillas al Cinema Comèdia de Barcelona i després, com ja es costuma, a 9:00 el sopar a l'hotel Avenida Palas de la Gran Via de Barcelona.
I l'acte serà presidit per Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, l'arquebisbe de Barcelona, i els conductors o presentadors seran el Tomàs Molina, el conegut home del temps, i la germana Vicky Molins, a qui també vam entrevistar al nostre programa, com recordareu segurament.
Això. Tota la informació la trobeu als webs de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Animeu-vos a participar, que ens hi veurem. I ara anem per feina, Lluís.
Bueno, molt bé. Doncs sí, comencem ja el programa, que, com sempre, es fa sobretot gràcies a vosaltres, amics oients, que escolteu, i al nostre tècnic de so, el Jordi Carretero, a la Maria Jesús Dorca, que gestiona el Twitter i el correu electrònic, a l'Antoni Pedragosa i a nosaltres, Amparo Gómez i...
I Lluís Antoñana. En un moment us presentem de seguida el nostre convidat. No marxeu, que no hi ha publicitat.
En clau de fraternitat, un programa d'opinió pública a favor de la fraternitat universal per crear consciència de que formem part de la gran família humana. La clau del dia.
Ara fa 33 anys, una religiosa, la germana Elvira, comença a Saluzzo, al Piemonte, Itàlia, una nova experiència que pren el nom de la comunitat del Cenacolo, és a dir, la comunitat del Cenacle.
Des d'aquell 1983 fins ara, hi ha hagut molt recorregut i la comunitat del Cenacle, ara per ara, és present a més de 60 països. També a casa nostra, i precisament per conèixer de prop aquesta associació de fidels reconeguda per l'Església, tenim com a convidat aquest vespre a Carlos Fernández del Valle. Hola, bona nit, buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Y creo que también está presente un compañero tuyo, ¿no? Francisco Bellido, al que saludamos igualmente.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué
tal? Pero bueno, hem de dir que Carlos no, ni en Carlos ni el Francisco, que estan junts, però no estan presents als nostres estudis, sinó als de l'Arquebisbat de Tarragona, al qual donem les gràcies per aquesta col·laboració, perquè ells viuen a Tarragona. Bueno, exactament a Tarragona no, entre Tarragona i Poblet, precisament en una comunitat del Cenacle. Gràcies per participar al nostre programa en clau de fraternitat.
Muy bien, pues, Carlos, tú eres de México, ¿no?
Así es.
Así. Y Francisco, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Sevilla.
Muy bien, muy bien. Pues, ¿desde cuándo estáis...? Carlos, tú estás por aquí en España...
Ya, 4 años y medio, alrededor de 4 años y medio, sí.
Muy bien.
Y Francisco, bueno, es de Sevilla.
Sí.
¿Ya hace tiempo que está en España o quizás ha salido de España y ha vuelto...?
No, yo llevo aquí 2 años en comunidad aquí en Tarragona.
Sí. Ah, muy bien.
En comunidad en Tarragona y desde entonces estoy aquí, sí.
Bien, pues para comenzar por el principio, porque seguramente muchos oyentes conocen la comunidad del Cenáculo, pero quizá otros no. En todo caso, pues haríamos una primera pregunta, 2 preguntas que en realidad se funden en una, porque sería, ¿qué es la comunidad del Cenáculo? ¿Cuál es su objetivo? Uno de los dos, o los dos, podéis contestar.
Vale. Bueno, comienzo yo.
Sí.
La comunidad del Cenáculo, como ya... habéis dicho, nació hace 33 años en Italia por una religiosa que quiso fundar esta obra de ayudar a chicos con problemas de drogas que veía ella, que estaban muy mal y se estaban perdiendo. Y bueno, empezó esta obra después de que les había pedido a sus superiores de que la dejaran hacer esto, pero bueno, le negaban el permiso porque ella no había estudiado ni nada, pero bueno, ella siguió sintiendo en su corazón esta llamada para ayudar a estos chicos, y de ahí hasta que, bueno, vieron los superiores que seguía con esta inquietud, así uh-huh. es, con esta inquietud, pues le dieron el permiso, pero tuvo que dejar la orden. Y entonces comenzó en una casa derruida en Saluzzo. De ahí ella pensaba, llenando esta casa, de completar su obra, ¿no? Pero bueno, siguieron llamando a la puerta los chicos y ella decía, no puedo cerrar la puerta, no me están pidiendo ni dinero, ni de comer, ni nada, me están pidiendo que quieren vivir, que están cansados y que no quieren morir, ¿no? Entonces ella seguía ayudando y tuvo que abrir más casas hasta que, bueno, se empezó a esparcir en varias partes del mundo. Bueno, comenzó en Medjugorje, que una vez la invitaron a un peregrinaje ahí.
Sí.
Y bueno, de ahí le ofrecieron un terreno, que comenzó una casa en Medjugorje, y de ahí la gente que iban, los peregrinos de todo el mundo, pues vieron la obra y quisieron en sus países esta obra. Ahora, bueno, hay más de 60 casas en varias partes del mundo, hay misiones, ahora pues con los años también se empezó a buscar esta forma de ayudar también a niños de la calle, para sacarlos de ese mundo desde antes, ¿no? Desde que antes de que
lleguen a lo mejor a la droga, por
así
ejemplo.
Así es, sí. Uh-huh. De padres drogadictos también, abandonados, creo que se los ha quitado el gobierno en esos países, en Perú, México, en Brasil, uh-huh. en Argentina hay misiones. Y bueno, pues si viven en comunidad, no se dan en adopción, viven como familia en comunidad. Y también nosotros que entramos en la comunidad también tenemos la posibilidad de servir e ir a las misiones también en este sentido. También
uh-huh.
Por otra parte, bueno, ha nacido una congregación de religiosas que se llaman Hermanas Misioneras de la Resurrección.
¿Y estas religiosas han nacido como un fruto de la misma comunidad del Cenáculo, quieres decir?
Sí, así es, de las mismas chicas que fueron entrando, que tenían problemas, todo, pues, sintieron el llamado y bueno, le transmitieron esta inquietud también a la madre, y ella pues vio que era así, ¿no? Que había que abrir una orden o congregación, que ahora ya les dieron hace poco su nombre, ¿no? Pero bueno, se empezaron a consagrar en la comunidad. Uh-huh. Y están al servicio también de las misiones, las hermanas.
Muy bien. Oye, y aquí, Carlos, aquí en España, estáis también presentes, vamos, estamos hablando con vosotros. ¿Dónde estáis exactamente en España? ¿Qué comunidades hay?
Sí, hay una casa en Fogars de Monclús, que es cerca de Barcelona, más San Celoni, sí.
Sí, sí, está en el Monseño, un lugar muy bonito, sí.
Así es, sí.
Sí.
Y la otra es aquí en cerca de Cornudella, el Montsant, en Masdenjuc se llama el lugar, que es parte del arzobispado de Tarragona.
Ajá, muy bien.
Sí.
Y bueno, un poco hemos entendido esta función o este servicio de ayudar a jóvenes con problemas de drogas o otros problemas, los niños también de la calle, decías en otros sitios. Concretamente, vuestro día a día en la comunidad, hoy por hoy, ¿cuál es? ¿Qué hacéis?
Eso es, ¿cuál es vuestro método, no?
Bueno, si queréis contesto yo, ¿no? El día a día, lo principal que siempre decimos en comunidad son tres funciones, ¿no? Tres pilares fundamentales, que es el trabajo, la amistad y la oración, ¿no? Principalmente la oración. Comenzamos el día con la oración. Nos levantamos tempranito a las 6 de la mañana y nos vamos a la capilla a rezar el rosario con el Santísimo presente, ¿no? Y bueno, comenzamos el día con la oración, y a veces después tenemos Santa Misa. Escuchamos catequesis de Madre Elvira, ¿no? Dejó grabadas, cuando tenía el don del habla, que actualmente no lo tiene. Uh-huh. Pues dejó grabadas catequesis que la escuchamos también después del rosario de cada mañana, ¿no? Después desayunamos y empezamos cada uno nuestras funciones, ¿no? Tenemos diferentes tareas, y algunos nos dedicamos al huerto, otro tenemos varios animales, tenemos bosque también, que tenemos que una extensión amplia de bosque que también tenemos que limpiar, que cuidar, que sacar también, cortar los árboles que son necesarios para la limpieza y la limpieza de la casa. Otra persona se dedica a la cocina y tenemos todo el día atareado, ¿no? Hasta la hora de comer, que después de comer ya tenemos otro tipo de terapia, si lo podemos llamar así, ¿no? Que es compartir, lo llamamos compartida, ¿no? Que es hablar con cada día con un hermano diferente para comentarle lo que nos atormenta, lo que tenemos dentro, las preocupaciones, las dificultades que tenemos, tanto del pasado, de todas las heridas que tenemos, como el día a día, ¿no? Todos los problemas que ocasionan el día a día y bueno, para la recuperación. Entonces los chicos con más tiempo de comunidad van asesorando, van guiando a los más jóvenes, a los que llegan al principio, y a través de estas, digamos, entrevistas, reuniones, pues se va profundizando en la amistad, ¿no? Que es una... Uh-huh.
Otro pilar clave, de los que has dicho.
Otro
sí.
Pilar, correcto.
Son estos ángeles de la guarda, ¿no? Que les llamáis,
sí,
creo.
Sí, los ángeles de la guarda, ángel custodio, y bueno, cuando tenemos un cierto tiempo de comunidad, pues... Digamos que estamos preparados para poder atender a un chico que pide ayuda a comunidad y entra, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces es más, se ayuda más a la persona que hace de ángel custodio, ¿no? Porque ve perfectamente las pobrezas que tenía antes y la comprensión y la paciencia que tiene que adquirir para poder ayudar a una persona que llega de la calle con muchas dificultades, ¿no? Y con mucha tristeza en el corazón. Y
desde luego. Pero, claro, todo eso también comporta, como toda obra, sea cual sea, pues un gasto, ¿no? Hay una economía, una gestión económica. ¿Vosotros cómo conseguís manteneros con vuestro trabajo, este trabajo del que nos hablabas, En fin, ¿cuáles son vuestros recursos, ¿no?
Bueno, el trabajo es muy importante. Madre Elvira siempre quiso confiar en Dios y vivir de la providencia. Pero bueno, ella siempre nos ha enseñado que la primera providencia son nuestras manos, ¿no? Nuestro trabajo y lo que hacemos de esto. Con la leña que cortamos en el bosque calentamos la casa, tenemos una caldera de agua, también calentamos el agua para el servicio. Con el huerto comemos, los animales, que también hay más necesidades que esta providencia, pues es Dios por medio de la gente buena y los amigos que nos conocen todo, que proveen, ¿no? Y pues no, nosotros no podemos ir a comprar nada al supermercado, ni de vestido, ni de comida. Si hace falta, pues bueno, confiamos y muchas veces ve uno como Dios es padre y provee, ¿no? Y otras veces que también dice Madre Elvira, si nos hace falta algo, también es providencia, si nos enseñamos a apreciar esto que hace falta y las cosas, ¿no? Y la vida también, porque estamos acostumbrados a vivir siempre con todo y que no nos hace falta nada y no apreciamos nada de esto, ¿no? Ni el trabajo de nuestros padres o lo que nos han mantenido y todo, el amor y todo lo que nos dan, nunca lo hemos apreciado y ahí se aprecia, la verdad.
Las personas que, no sé, que llaman a la puerta, que llegan, que se integran en vuestras comunidades, ¿realmente logran reinsertarse de alguna manera en la sociedad o sanar un poco estas dificultades que la vida a lo mejor les ha conllevado en cuanto a la droga o esas otras dificultades que tienen? ¿Hay éxito en esa reinserción, digamos?
Claro, bueno, lleva tiempo. La verdad es que el camino es bastante largo y arduo, como se sabe, ¿no? La droga no es el problema, sino para nosotros podría decir como ya el síntoma o ya el fondo de muchas heridas y problemas que hemos tenido en el pasado y no hemos sabido llevar, ¿no? Y no hemos sabido enfrentar y superar. Uh-huh. Y hemos caído en escapar de la realidad con esto, ¿no? Entonces se enseña uno a enfrentar la verdad, a enfrentar la realidad, a enfrentar las dificultades del día a día con los hermanos y también hablar con verdad y reconocer nuestros propios errores. Entonces todo esto es un trabajo que va uno viviendo y haciendo con el tiempo, ¿no? También las heridas van apareciendo, ¿no? Del pasado y al afrontarlas sin escapar, porque ahí no tenemos dónde escapar, estamos en comunidad viviendo y conviviendo todo el día, entonces no puede uno escapar, tiene uno que afrontar algún problema, lo que sea. Al enfrentar esto y no escapar, pues va uno enfrentando esas heridas y reconociéndolas y sanándolas, ¿no? Con la oración más que todo, ¿no? También que es muy importante. De ahí sale nuestro, al final, la sanación total, ¿no? Y quien reconoce esto y lo sigue adelante cuando sale, normal que no vuelve a caer, ¿no? Tendrá sus tropezones y todo, pero bueno, es la vida, ¿no? Y tira uno adelante y pide uno a Dios y tira uno para adelante siempre, ¿no?
Pues bien, ahora solamente nos queda preguntaros que si alguien desea ponerse en contacto con vosotros, sea alguna persona que está en esas dificultades o alguna persona para colaborar, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Tenéis un teléfono?
Bueno, hay un sitio web, primero en la web puede uno buscar Comunidad Cenáculo o Comunità Cenáculo en italiano, que es Cenáculo, y también el teléfono de aquí de la Casa de Tarragona, que es donde llaman los chicos que quieren entrar en la comunidad de los martes, a la casa, que es el 977-821-116.
Perfecto, mira, lo repito yo, que he tomado nota, 977-82-1116.
Así es.
El teléfono de la comunidad del Cenáculo en Tarragona. Pues muchas gracias, Carlos y Francisco, por haber venido a nuestro programa y compartir con todos los oyentes vuestro testimonio, vuestras palabras, vuestra vida. Y ánimo y adelante, que es una tarea muy buena la que se ve que estáis haciendo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Adiós.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences.
llegirem el comentari a una cita bíblica que Kiera Lubich, fundadora dels Focolars, va escriure l'any 1991 amb la intenció d'ajudar-nos a fer vida la paraula de Déu. És una paraula de Jesús a l'Evangeli de Joan. Escoltem-la atentament.
Estigueu en mi com jo estic en vosaltres.
Aquestes paraules estan preses de la conversa que Jesús va mantenir durant el darrer sopar amb els seus apòstols, poc abans d'afrontar la passió. En parlar de la relació que ha d'haver entre ell i els seus, Jesús els diu que s'han de mantenir units a ell com les sarments al cep, per ser una cosa sola. D'aquesta manera portaran la seva vida, la seva llum, el seu amor al món.
Estigueu en mi com jo estic en vosaltres.
Però quin és el secret per realitzar un ideal tan gran? És el de romandre en Jesús. Jesús viu en nosaltres si nosaltres estem en ell. I estem en ell, Jesús ho explica a continuació, si mirem de viure les seves paraules, és a dir, si posem en pràctica els seus manaments, que al cap i a la fi es resumeixen en el manament de l'amor mutu. Viure les paraules de Jesús, doncs, és la condició i al mateix temps el signe tangible que ell viu en nosaltres.
Estigueu en mi com jo estic en vosaltres.
Com viure, doncs, aquesta paraula de vida? Mirant de conèixer i viure cada cop millor les paraules de Jesús en els diversos moments del dia. Però, com dèiem abans, totes les paraules de Jesús es concentren en el manament de l'amor. I no hi ha moment, no hi ha ocasió en què no se'ns faci present algun proisme per estimar. Per tant, un mètode molt pràctic és proposem-nos viure cada cop millor, amb major atenció, el manament de l'amor mutu en les diverses relacions amb les persones que el Senyor posi al nostre costat.
Kiera Lubich.
En clau de fraternitat, cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. Paraula feta vida.
I avui podem compartir amb els nostres oients un testimoni de perdó que ens arriba des de Sud-àfrica. És el doctor Welail Shasha, que dirigeix un centre d'atenció primària a Pretòria i està portant endavant una campanya important per oferir serveis sanitaris en una zona rural. La seva experiència al treball ens demostra fins on pot arribar el testimoniatge de la nostra vida.
Sí, li prestaré la meva veu a Welail, que explica el següent. Durant una conferència de treball d'alguns dies en l'àmbit de la gestió pública de la salut, un dels meus col·legues de la feina em va aixecar la veu. Jo li vaig dir, per favor, ara estem treballant per a la conferència. Quan ens en tornem, ja parlarem d'això. Havent tornat a casa, a la setmana següent, ens vam trobar i li vaig dir, em va saber molt de greu quan em vas alçar la veu, però deixem això a banda. Només voldria saber en què m'he equivocat per no cometre el mateix error amb els altres. Ell em va respondre, estàs segur? Sí, sí. Aleshores, per a ell ja semblava que estava tot conclòs, però jo vaig voler sincerar-me encara més i li vaig dir, em va ferir el fet que tu ho fessis davant de tantes persones i, a més, jo sóc més gran que tu. Continua dient el Welail. Diu, però bueno, t'he perdonat, oblidem-ho tot, no en parlarem més. On és el disc de l'ordinador que volies que jo t'ajudés a analitzar les dades? Vinga, ara puc fer-ho. El vaig agafar, vaig analitzar les dades i ell va poder fer un informe per al seu superior que va quedar molt satisfet de la feina. Un mes més tard, la senyora d'aquest col·lega meu va venir a veure'm i em va dir, saps que el meu marit ja fa un mes que no em pega? Jo li vaig dir, i jo, qui tinc a veure? Molt sorprès. Ella em va respondre, sospitava que alguna cosa tindries tu a veure, perquè des que el meu marit treballa amb tu, és molt diferent. Em va sorprendre molt i així hem continuat sent amics fins avui. I per què vaig actuar així? Doncs resulta que la primera vegada que vaig participar en una trobada del moviment dels Focolars es parlava del perdó. I es deia que el perdó depèn de qui perdona, no del culpable. vaig decidir posar-ho en pràctica i ja veieu, les coses em van bé.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Bé, Lluís, amics i amigues oients, ara ja se'ns està acabant el temps.
Sí, és veritat, Amparo, ja s'acaba, ja toca acomiadar-nos, però abans d'acabar el programa, escoltem la reflexió de l'Antoni Pedregosa.
Bona nit, tornem el proper dimecres.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedregosa.
Tots sabem què és el desig. I ho sabem perquè en tenim un munt de desitjos en la nostra vida de cada dia. Diguem que el desig és com aquelles ganes d'assolir o de tenir allò que ens gratifica, allò que ens agrada, allò que ens resulta plaent. I aquí dintre hi caben gran diversitat de formes, des de les més legítimes i necessàries fins a les més supèrflues o fins i tot aberrants. Una frase que deia Rovira i Virgili era que perquè les coses marxin bé cal la mesura i el límit. Si ens passem d'aquest límit, comencem a ser una nosa per als altres. És cert que quan ens passem d'aquests límits raonables, entrem en el que podíem anomenar una zona perillosa, des de passar-se els límits de velocitat en carretera, passar-se els límits amb el menjar i el beure, passar-se els límits amb el tenir, allò de que quan més tens, més vols, i sense anudar-nos compte, anem afegint cada vegada més coses, i acabem com intoxicats per el consumisme. Per això és bo un sa control del desig, que és el que anomenem l'austeritat, perquè tinguem present que un desig sense control ens acaba esclavitzant. Evidentment que és vàlid el desig de posseir el suficient per poder portar una vida digna i que no ens falti allò que és necessari per viure. Històricament, les escoles de psicologia han marcat tres camins diferents per canalitzar el desig. L'escola vienesa, representada per en Sigmund Freud, deia que el plaer és la força motora de la vida. Tot ens impulsa allò que ens gratifica. L'escola de l'Adler, que diu que és el desig de poder, el desig de domini sobre els altres, el que ens mou a la vida. Però hi ha una altra escola, que és la del Víctor Emil Frank, que diu que el desig que ens hauria de moure sempre seria el desig de trobar sentit a la vida. I és que el desig de tenir i tenir ens barra el pas a una relació de qualitat amb els altres. Si som capaços de dominar el desig de tenir, donarem via lliure al desig que es projecta amb els altres, el desig de compartir, el desig de donar, el desig de donar-se, d'acollir, d'escoltar. Aleshores, si donem aquest pas, afloraran les actituds més nobles de la persona, la generositat, la gratuïtat, el donar-se sense esperar res a canvi, que és al capdavall el camí per realitzar-nos com a persones i de retrobar l'autèntic sentit de la vida. Amigues i amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve.